El camino del paso era firme y liso, y todavía no estaba polvoriento temprano en la mañana. Abajo estaban las colinas con los robles y castaños, y más lejos, el mar. Al otro lado había unas montañas nevadas. Bajamos del paso a través de una región boscosa. Al lado del camino había pilas de bolsas de carbón, y por entre los árboles veíamos los braseros de carbón ardiendo en las cabañas. Era domingo. El camino subía y bajaba, pero siempre bajando de la altura del paso, y seguía a través de bosques achaparrados y aldeas pequeñas. En las afueras de los pueblos había campos de viñedos. Eran de un color pardo, las viñas eran toscas y gruesas. Las casas eran blancas, y en las calles los hombres, con ropas de fiesta, jugaban a las bochas. Los perales habían sido pulverizados. Las paredes de las casas estaban manchadas con el metálico azul verdoso del vapor de las pulverizadoras. Había pequeños claros alrededor de las aldeas donde crecían las viñas, y después los bosques. En un pueblo, 20 kilómetros antes de llegar a Spezia, había una multitud reunida en las calles, y un muchacho que llevaba una valija se acercó al automóvil y nos pidió que lo lleváramos a Spezia. «Es que solo hay dos asientos y están ocupados», le dije. Teníamos un Ford Coupé. «Voy a viajar afuera. Va a ser incómodo. No importa, tengo que ir a Spezia». «¿Lo llevamos?», pregunté a Kay. «Parece que tiene que ir de todas maneras», dijo Kay. El joven nos dio un paquete por la ventanilla. «Cuiden esto», dijo. Dos hombres ataron su valija en la parte trasera del coche, sobre nuestro equipaje. Estrechó las manos de todos. Explicó que, para un fascista y hombre acostumbrado a viajar como él, no había nada incómodo. Subió al estribo de la izquierda del automóvil, sujetándose con el brazo derecho por la ventanilla abierta. «Ya puede partir», dijo. La multitud agitó los brazos para despedirlo. Él agitó la mano libre. «¿Qué dice?», preguntó Gay. «Que podemos irnos». «¿Es simpático?», exclamó Gay. El camino seguía el curso de un río. Al otro lado del río se levantaban las montañas. El sol secaba el rocío que cubría los yuyos. Su luz era cálida, brillante, y el aire entraba fresco por la abertura del parabrisas. «¿Crees que le gustará viajar allá afuera?», Goy miraba el camino. Nuestro huésped le impedía ver el panorama de su lado. El joven sobresalía de un lado del automóvil como un mascarón de proa de una nave. Se había levantado el cuello del abrigo y después se caló el sombrero. La nariz se le había puesto roja por el viento. «Tal vez tenga ya bastante», dijo Gay. «Ese es el lado en el que está la rueda de repuesto. Si le hacemos estallar, nos va a dejar. No le va a gustar seguir ahí con las ropas de viaje sucias». «Bueno, en realidad no me importa llevarlo, pero me preocupa la manera como se inclina cuando tomamos la curva». Ya no había bosques. El camino se alejaba del río para continuar hacia arriba. El radiador hervía. El joven miraba con desconfianza el vapor y el agua herrumbrosa que salía de él. El motor marchaba con dificultad en primera velocidad. Con el pie de Gray sobre el acelerador, el auto subía, paraba, volvía a subir y subir, para llegar finalmente a un camino llano. El ruido forzado del motor cesó, y en la nueva quietud se oía el bullir del agua hirviente del radiador. Estábamos en la cumbre de la última cadena de colinas sobre Spezia y el mar. El camino descendía en vueltas breves y bruscas. Nuestro huésped quedaba colgado en las curvas, y en una ocasión casi arrancó la parte superior del techo del automóvil. «No podemos decirle que no se agarre así al techo», dijo Gay. «Es el instinto de conservación». «El gran instinto italiano», dije yo. «El más grande de los sentidos italianos», dijo mi amigo. Bajamos dando vueltas en medio de una tierra blanca que a nuestro paso empolvaba los olivos. Spezia se extendía abajo a lo largo del mar. El camino se hizo llano en las afueras de la ciudad. Nuestro huésped metió la cabeza por la ventanilla. «Quiero bajar», dijo. «Pare», dijo Gay. Nos detuvimos a un lado del camino. El joven bajó, se dirigió a la parte posterior del coche y desató su valija. «Me quedo acá para que no tengan ninguna molestia por llevar pasajeros», dijo. «Deme mi paquete, por favor». Le entregué su paquete que se metió en el bolsillo. «¿Cuánto les debo?».
«Nada».
«¿Por qué nada?».
«No sé», dije.
«Bueno, entonces gracias», dijo el joven. «No, muchas gracias, o muchísimas gracias, o mil gracias, lo que comúnmente se dice en Italia a un hombre cuando éste le entrega a uno un horario de trenes o le da indicaciones respecto a una dirección». El joven dejó escapar la más baja de las formas de «gracias», y nos miró con prevención cuando Gates puso en marcha el automóvil. La saludé con un gesto de la mano, pero era demasiado digno para responder. Seguimos hacia Spezia. He acá un joven que llegará lejos en Italia, le dije a Gay. Bueno, replicó este. Ya hizo 20 kilómetros con nosotros. Una comida en Spezia. Al llegar a Spezia, buscamos un sitio donde comer. La calle era ancha y las casas altas y amarillas. Seguimos la vía del ferrocarril hasta el centro de la ciudad. Sobre las paredes de las casas había retratos de un Mussolini con ojos saltones, con vivas pintados a mano. La B, escrita en pintura negra, chorreaba por el muro. Las calles laterales llevaban al puerto. La luz era brillante. La gente estaba afuera disfrutando el domingo. El pavimento de piedra había sido regado y se veían algunos trechos humedecidos entre el polvo. Nos acercamos a la vereda para evitar un camión. Comamos algo sencillo, dijo Kay. Detuvimos el auto en un lugar donde se veían los carteles de dos restaurantes. Bajamos y compré algunos diarios. Los restaurantes estaban uno al lado del otro y una mujer que estaba ante la puerta de uno de ellos nos sonrió. Cruzamos la calle y entramos. Adentro estaba oscuro y en el fondo del salón había tres chicas y una anciana sentadas ante una mesa. Frente a nosotros, en otra mesa, un marinero. Estaba ahí sentado, no comía ni bebía. Más atrás, un joven de traje azul que escribía en otra mesa. Tenía el pelo bien peinado, brillante, vestía a la moda. Era de aspecto agradable. La luz entraba por la puerta y por las ventanas. En un escaparate había frutas y carnes. Una de las chicas vino a atendernos y la otra se quedó en la puerta. Notamos que no llevaba ropa interior bajo el vestido. La que nos atendió rodeó con el brazo el cuello de Gay mientras mirábamos el menú. Eran tres en total. Todas ellas se turnaban para ir a pararse en la puerta. La vieja que estaba en la mesa del fondo del salón les hablaba de vez en cuando y ellas iban a sentarse nuevamente ahí. En el salón no había más puertas que la de la calle y la que conducía a la cocina. Una cortina colgaba de esta última. La muchacha que nos atendió salió de la cocina con los espaguetis. Los dejó sobre la mesa, trajo una botella de vino tinto, se sentó. Bueno, dije que ¿no quería usted comer en algún lugar sencillo? Esto no es sencillo, es complicado.
¿Qué dicen?
Preguntó la chica. ¿Son alemanes?
Alemanes del sur, le dije. Los alemanes del sur son gente cortés y encantadora.
No entiendo, dijo ella.
¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Preguntó Goy. ¿Tengo que dejar que me abrace?
Claro.
Mussolini suprimió los burdeles. Este es un restaurante.
La chica llevaba un vestido de una sola pieza. Se inclinó hacia adelante contra la mesa y apretándose los senos con la mano, sonrió. Sonreía más agradablemente de un lado que de otro y volvió hacia nosotros su lado más agradable. El encanto del lado agradable había sido realzado por algún acontecimiento que había hundido el otro lado de su nariz, como si fuera cera caliente. La nariz, sin embargo, no parecía de cera caliente. Era muy fría y firme, aunque estaba achatada de un lado.
¿Te gustó?
Le preguntó a Gay. Te adora, le dije, pero no habla italiano.
Ich spreche Deutsch,
exclamó ella y le acarició el cuello. Háblele a la dama en su idioma nativo, Gay.
¿De dónde venís?
Preguntó la chica.
De Potsdam.
¿Se van a quedar acá por un tiempo? Preguntó ella.
¿En esta maravillosa Spezia? Pregunté.
Dígale que tenemos que irnos, dijo Gay. Dígale que estamos muy enfermos y que no tenemos plata.
Ah, mi amigo es un misógino, declaré. Un viejo misógino alemán.
La chica me dijo, decile que lo quiero. Se lo dije.
¿Quiere callarse? Dijo Gay.
Vayámonos de acá. La dama le puso el otro brazo alrededor del cuello.
Decile que es mío, insistió ella.
¿Vamos a salir de acá o no? Dijo mi amigo.
¿Están peleando? Dijo la chica. ¿Ustedes no se quieren?
Somos alemanes, dije con orgullo. Viejos alemanes del sur.
Decile que es un chico muy guapo,
me dijo la chica.
Gay tiene 38 años y está orgulloso porque en Francia lo tomaron por un corredor de vacaciones.
Usted es un chico muy guapo, le dije.
¿Quién dice eso? Exclamó. ¿Ella o usted?
Ella, yo solo soy su intérprete. ¿No lo acompaña usted para eso?
Me alegro de que haya sido ella. No me hubiera gustado tener que dejarlo a usted también acá.
¿Quién sabe? Contesté. Spezia es una hermosa ciudad.
¡Spezia!
Escuchó la chica. ¿Estás hablando de Spezia?
Hermoso lugar, declaré.
Es mi patria, dijo ella. Spezia es mi ciudad natal
Italia es mi país, dijo ella.
Dice que Italia es su país, le dije yo a Gay. Decirle que así parece, exclamó Gay.
¿Qué tienen de postre?, pregunté.
Fruta, dijo la chica. Bananas tenemos.
Frente a nosotros, el marinero no se había movido y nadie le prestaba atención.
Queremos la cuenta, dije.
No, quédense, dijo la chica.
Escucha, dijo el joven de buen aspecto desde la mesa donde estaba escribiendo.
Déjalos ir, no valen nada.
La chica me tomó la mano.
¿Quiere quedarse? ¿No le va a pedir que se quede?
Tenemos que irnos, le dije.
Debemos llegar a Pisa o, si es posible, a Florencia hoy mismo.
Durante la noche podemos divertirnos en esas ciudades. Ahora es de día y de día tenemos que viajar.
Pero es muy hermoso descansar un poco, dijo ella.
No es necesario viajar mientras hay luz de día.
Escucha, dijo el joven de buen aspecto.
No te molestes en hablar con estos. Te dije que no valen nada, sé lo que digo.
Tráiganos la cuenta, pedí.
Trajo la cuenta que le entregó la vieja y volvió a la mesa.
Otra muchacha salió de la cocina, atravesó el salón, se detuvo en la puerta.
No te molestes por esos dos, dijo otra vez el joven de buen aspecto con voz cansada. Vení a comer, no valen nada.
Pagamos la cuenta y nos pusimos de pie. Todas las chicas, la vieja y el joven de buen aspecto se sentaron a la misma mesa. El marinero ocultó la cara entre las manos. Nadie le había hablado mientras almorzábamos. La muchacha nos trajo el cambio que le dio la vieja y volvió a su lugar en la mesa. Dejamos una propina y salimos. Cuando estábamos en el automóvil dispuestos a partir, la chica salió a la puerta. Al arrancar la saludé con la mano y no contestó, pero se quedó mirándonos mientras nos alejábamos.
Después de la lluvia. Llovía mucho cuando pasamos por los suburbios de Génova y aún cuando viajábamos muy lentamente detrás de los tranvías y los camiones. El barro salpicaba las aceras. La gente que andaba en ellas se refugiaba en los portales cuando nos acercábamos. En Serpien d'Arena, el suburbio industrial de Génova, hay una calle amplia con tránsito doble como una avenida. Tuvimos que viajar por el centro de la calzada para evitar así el salpicar a los hombres que volvían de su trabajo. A la izquierda estaba el Mediterráneo. El mar estaba agitado. Las olas estallaban y el viento lanzaba el agua pulverizada contra el coche. El lecho de un río, que cuando pasamos por él al llegar a Italia estaba seco y pedregoso, iba ahora lleno de agua, agua turbia que corría hacia la ribera. Ese agua parduzca oscurecía el mar y las olas, al chocar contra la corriente, disminuían su violencia. La luz llegaba por encima del agua amarillenta y las crestas de las olas, batidas por el viento, azotaban el camino. Al lado nuestro pasó velozmente un gran automóvil y una sábana de agua lodosa se alzó entre sus ruedas, cayendo sobre el radiador y el parabrisas. El limpiaparabrisas automático se movía rápidamente, extendiendo la capa de lodo sobre el vidrio. Paramos y almorzamos en Sestri. No había calefacción en el restaurante. Nos quedamos con el abrigo y el sombrero puestos. Desde adentro podíamos ver el coche cubierto de barro y detenido al lado de algunos botes que habían sido arrastrados hasta ahí por el agua. En el restaurante hacía tanto frío que podía verse el vapor de la respiración. La pasta de yuta era buena. El vino tenía gusto a alumbre y lo mezclamos con agua. El camarero nos trajo carne con papas fritas. Un hombre y una mujer estaban sentados en el extremo más alejado del restaurante. Ella era joven y estaba vestida de negro. Él, de edad madura. Durante toda la comida ella tiró su aliento al aire húmedo y frío. El hombre miraba el vapor, movía la cabeza. Comían sin hablar y él le oprimía la mano por debajo de la mesa. Ella era muy linda. Ambos parecían tristes. Al lado había una valija. Habíamos comprado diarios y leí en voz alta a Gay las crónicas de la lucha en Shanghái. Después de la comida, Gay se fue con el camarero en busca de un lugar que no existía en el restaurante, mientras yo limpiaba el parabrisas, los faroles, las chapas de la patente del automóvil con un trapo. Mi amigo volvió y nos fuimos. La gente del restaurante sospechaba de nosotros y el camarero no se apartó de mi amigo para estar seguro de que no robaba nada. Aunque no sé cómo podría haberlo hecho, ya que no soy ladrón, estoy seguro de que esperaban que robara, dijo mi amigo. Al llegar a la cima de un promontorio ya fuera de la ciudad, el viento tomó el coche de costado, haciéndolo tambalear. Menos mal que el viento sopla desde el mar, dijo Gay. Bueno, dije. Por acá se ahogó Shelley. No, fue en Viarello, dijo Gay. ¿Recuerda usted por qué vinimos a este país? Sí, dije, pero no lo hemos hecho todavía. Esta noche terminamos. Si podemos pasar Ventimiglia. Veremos. No me gusta viajar de noche por esta costa. Era el principio de la tarde, había salido el sol. Abajo se extendía el mar azul, las nubes blancas corrían hacia Savona. Al fondo, más allá del cabo, se unían las aguas pardas y azules. Frente a nosotros, un buque de carga se alejaba de la costa. ¿Se ve Génova todavía? Preguntó Kay. Sí. Después de aquel cabo ya no lo vamos a ver más. La vamos a ver todavía un buen rato. Aún puede verse el cabo Portofino detrás de ella. Por último perdimos de vista a Génova. Miré hacia atrás y solo pude ver el mar y debajo en la bahía la línea de la costa llena de botes de pesca y arriba, sobre la colina, una aldea y los cabos al final de la costa. No se ve más, dije Gay. Había un cartel con una gran S pintada y debajo la leyenda Svolta Pericolosa. El camino trazó una curva sinuosa alrededor de un acantilado y el aire sopló con violencia pasando por la abertura del parabrisas. El viento había secado el barro y las ruedas comenzaban a levantar el polvo del camino. Ya en la carretera pasamos a un fascista en bicicleta que llevaba un pesado revólver en una cartuchera fijada en la parte trasera del cinturón. Se mantuvo en medio del camino, tuvimos que hacernos a un lado para no atropellarlo. Al pasar por su lado nos miró. Delante había una barrera de ferrocarril y cuando llegamos a ella, comenzó a bajar. Mientras esperábamos, el fascista llegó con su bicicleta. El tren pasó y Gay puso en marcha el motor. ¡Alto!, exclamó el ciclista. La chapa de la patente está sucia. Salí del coche con un trapo en la mano. La había limpiado después de almorzar. Pero puede leerse, ¿eh?, dije. ¿Usted cree?, me preguntó el fascista. Léala. No, no se puede leer, está sucia, dijo el fascista enojado. Volví a limpiarla. ¿Qué tal está ahora? Son 25 liras, me dijo. ¿Qué?, grité. Podía leerse. Si está sucia es solo debido al estado de las carreteras. ¿No le gustan las carreteras italianas?, preguntó el fascista. Están sucias. 50 liras, escupió en el suelo. Su coche está sucio, usted también, me dijo el fascista. Bueno, deme el recibo con su nombre, le dije. Sacó la libreta de multas, hizo el recibo por duplicado. La hoja estaba perforada en un borde, de manera que una parte de ella podía ser entregada y la otra quedaba como matriz. Pero no había una copia de papel carbón de lo que estipulaba el recibo del que pagaba la multa. Deme 50 liras. Arrancó la hoja escrita con lápiz, me la entregó, la leí. Es por 25 liras. Ah, me equivoqué, dijo. Cambió el 25 por un 50. Y ahora en la otra parte, escriba 50 en lugar de 25. Me obsequió con una hermosa sonrisa italiana, escribió algo en su libreta, manteniéndola de manera que no pudiera verla. Sigan, dijo, antes de que se les ensucie de nuevo la chapa. Con ese artilugio, me sacó 50 liras a mí y 25 al Estado italiano. Viajamos durante 2 horas hasta que oscureció y esa noche dormimos en Mentone. La ciudad parecía muy alegre, limpia, sana, hermosa. Habíamos viajado de Ventimiglia a Pisa y Florencia, a través de la Romaña hasta Rimini y de vuelta por Forlì, Imola, Bologna, Parma, Piacenza y Génova, nuevamente hasta Ventimiglia. El viaje había durado solo 10 días. Como es natural, con un viaje así, no habíamos tenido oportunidad de ver cómo era el país, ni su gente.
¿Qué te dice la patria?
Ernest Hemingway.